Amigos de Level Up, estamos aquí en el Level Up Show. Como siempre, para no extrañar el trash, tengo aquí al buen Quake y tenemos una invitada muy especial. Es medio una sorpresa ahora que estamos haciendo esto de invitar gente a que nos comenten de algunas cosas relacionadas a la industria. Y pues en este caso tenemos aquí a Kika Rodríguez, que nos acompaña. Y vamos a hablar otra vez de un tema que causó un poco de polémica y por ahí nos acusaron de no saber tanto del tema y de no estar tan empapados y de que nuestras opiniones se quedaban cortas. Por ahí nos dijeron que éramos unos gaijins y
Filthy gaijins.
Filthy innecesario.
Entonces, pues, la tenemos aquí para que nos cuente un poquito más y nos dé como pues más luz en este tema, ¿no?
Kika, ¿cómo estás?
Aquí, bien, gracias por la invitación. Aquí, pues, yo les voy a tratar de dar luz dentro de mis posibilidades y conocimientos de la industria y así.
Oh, no, perfecto. ¿Qué tal si comenzamos, ya sabes, con las típicas preguntas que se les da a todos nuestros invitados?
Ok.
Pero bueno, antes, tú eres fundadora de Konnichiwa Festival.
Sí.
¿No? Es un ciclo de cine y no estoy tan seguro si es cine o literatura. No, perdón, literatura. Cine
manga
y animación japonesa.
Sí.
¿No? Ya tienen desde 2014, me parece.
Sí, el Konnichiwa Festival como tal empezó el 2014, pero el proyecto realmente empezó en el 2013 con una serie de proyecciones que eran como una prueba a ver qué tanto funcionaba el cine de animación en México.
Ajá.
Entonces, pues sí, empezamos con unas películas que llamaban Madoka Mágica en el 2013, y como le fue muy bien, decidimos empezar como con el festival como tal en el 2014. De hecho, empezó en enero del 2014.
Ok, entonces ya tenemos una trayectoria de
cinco años,
¿no? Muy impresionantes. Y ahora, una cuestión sobre este festival de cine es... Yo creo que ya lo he repetido muchas veces, incluso hasta el cansancio, ¿sí? ¿No? Es la cuestión, de licencias, o sea, ¿cómo eligen las cintas? ¿Es acaso de que traen las que están disponibles, las que están ahí tiradas, que nadie quiere?
O al contrario, buscan como las más fuertes.
Al final de cuentas, todo esto ha sido una evolución. O sea, al principio, literal, las películas que traíamos ya existían hasta en DVD. O sea, en nuestro primer festival trajimos unas de Naruto y de Bleach que ya existían en DVD. Evidentemente, pues al principio, menos era mucho más complicado por contactos, por dinero y lo que fuera, conseguir películas nuevas, ¿no? Y conforme fuimos avanzando, nuestra perspectiva, tanto en cine, porque también hacemos cosas con música, es ir por lo que queremos traer de inicio. O sea, okay, y como tener ya la idea de qué quiero y de ahí partir. Y después, pues, ver qué más hay, ¿no? Porque no es lo único. Porque nos pasó con... en el 2017 fue muy curioso porque fue cuando salió Your Name. Todo mundo estaba buscando Your Name porque era la película. Y en ese momento, a la par, 2 meses después salió otra peliculilla que se llamaba Koe no Katachi, que es una voz silenciosa. Y todo mundo estaba distraído buscando Your Name. Y yo y mi socia me dijo así como de, oye, es que hay una película que en Japón, porque obviamente parte de nuestra chamba es estar como bien así al pendiente de qué está sucediendo en la taquilla en Japón y todo lo que está saliendo. Hay otra película que se parece mucho a Your Name, que le está yendo muy bien, que llevó la trayectoria compuesta a Your Name. Your Name salió en Japón con miles de salas y así, y esta película salió al revés, con poquitas. Y en el mundo del cine, digo, si ustedes no saben, lo normal es que sales con una cantidad y a la siguiente semana bajas a la mitad y a la siguiente hasta que desapareces. Muy pocas películas funcionan al revés, que salen con poquitas y empiezan a subir y a subir, de que venden. Y Koe fue eso. Nos dimos cuenta y fuimos por esa película en vez de perseguir Your Name, y ha sido nuestra película más exitosa hasta el momento en México.
Órale. ¿Y le pasó de forma similar, de que empezaron exhibiendo en una sala, después en dos?
No, nuestra tirada con esa película, nosotros le tuvimos mucha confianza desde el principio. La vimos y dijimos, esta película está preciosa, trae una muy buena historia, no es de ningún anime en particular, entonces tiene mucho potencial para llegar a un público más en general, ¿no? Familias, amigos, esta onda. Entonces, de inicio le apostamos con doblaje, cosa que usualmente no hacemos. Dijimos, le apostamos totalmente. De hecho, se proyectó aquí en México un año antes de que se proyectara en el resto del mundo, porque la agarramos literal así recién salidita y le fue mejor que a Your Name, de hecho. Your Name tanto la persiguieron que se tardó muchísimo más en llegar, y entonces, de hecho, es nuestra mejor película.
Y ahora esta cuestión, porque comentas de que tarda en llegar. Estas son cuestiones de incluso los propietarios de estas licencias, derechos de autor, no sé cómo se manejen. Pero tengo entendido, esto es como un insight, como que dentro de esto, que está dentro de la industria, es de que son muy, híjole, la palabra empieza con M, pero vamos a aterrizarla un poquito a especiales, ¿no?
Complicados, especiales.
Complicados, ¿no? Tengo entendido que son así las compañías, las personas que tienen el control de estos derechos y no los ceden tan fácil.
Yo no diría especiales. Yo creo que si yo trabajo tanto con ellos es porque me encanta su forma de ser. Sí choca con la manera en que somos los mexicanos. Eso es una realidad.
¿Por qué?
Porque el mexicano de cierta manera es más dicharachero, más buena onda, más como que platicas mucho, no sé,
informal.
Como informal y las cosas funcionan. Así nos funcionan a nosotros. Pero a mí en particular me gusta que son complicados los japoneses en la cuestión de que si tú llegas a un acuerdo con ellos, es lo que se sigue. O sea, son muy formales en cierta forma. Por eso para mí es especial. Y si te piden lo que la gente considera que son complicados, es que si tienen unos mínimos requerimientos de tu parte para poderte prestar sus cosas. Porque para ellos es importante. Al final de cuentas son sus propiedades. Y desde su forma de ver ellos es de, bueno, si le va bien, pues pueden seguir explotando esa propiedad, ¿no? Y van, pero a mí me encanta trabajar con ellos. Para mí es muy tranquilo, relajado. De cierta manera vas, platicas, llegas a un acuerdo. Ese acuerdo ya sabes que es el que se va a seguir. Y si tú haces bien tu trabajo, ya confían en ti. O sea, ya es como si tú respondes de la manera correcta.
Okay. Es como un tema de formalidad, digamos.
Sí, pero ¿no?
A propósito, Luis Victorio, en el show donde hablamos de japoneses, dice, lo que pasa es que la cultura japonesa se basa en respeto, sencillamente. Si a mí me gusta algo, lo compro y listo, porque es una decisión personal y puedo hacer lo que quiera siempre que no afecte a nadie. Bueno, eso ya se metió a otras ondas. Estamos hablando de comprar juegos y todo eso, pero sí, sí, yo creo que el punto principal es de que habla que... Pues sí, los japoneses son personas muy respetuosas.
Sí, 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 sí. Básicamente, por ejemplo, cosas básicas. Es como muy formal. O sea, cosas básicas que aquí tal vez no siguen es de si la cita es a las 2 de la tarde, es a las 2 de la tarde. O sea, estás esperado tú llegar mínimo unos 5 o 10 minutos antes porque a las 2 empieza y todo el mundo está ahí. Si tú llegas tarde es pésimamente visto. O sea, y eso es importante para empezar una negociación. Ni siquiera has llegado a la plática de qué ofreces, pero si ya quedaste mal como en tu persona, o sea... ¿Cómo actúas? Dice más de ti que tal vez en la negociación per se que lo que dices. O sea, si tú llegas a tiempo, si lo que dices sucede, ese tipo de cosas, obviamente. Ya cuestiones más culturales de Japón en cuestión de cómo te presentas la tarjeta, cómo tratas la tarjeta de la otra persona, ese tipo de cosas ya son. Y si tú estás esperando hacer negocios con ellos, pues también es esperado que sepas ese tipo de cosas. Que por lo menos hayas tenido la delicadeza de investigar un poquito, ¿no? Y tú estás llegando a otro país a pedir otras cosas.
¿Y si te ha tocado viajar a Japón para negociar?
Ah, claro, pues para mi primer película, la de Madoka Mágica, pues, tuve que ir. O sea, no, yo cuando empecé a negociar, yo dentro de mi cabeza había una voz así que decía, porque ellos me dijeron, oye, es que va a haber esto y acá estaría chido que vinieras. Nunca me dijeron, tienes que venir.
Oye, y así ahorita como tal vez como contándole a la gente un poquito de cómo... ¿Cómo conviertes como un sueño en una realidad? O sea, ¿cómo fue esa parte de decir yo quiero hacer esto al momento en el que ibas llegando en un avión a supongo que a Tokio, no sé a dónde? O sea, sí. ¿Cómo fue ese trayecto un poquito?
Bueno, o sea, muchas veces obviamente eso, que una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cómo le hiciste para trabajar en el anime? ¿O cómo le hiciste para trabajar con artistas japoneses? Y de inicio, el primer truco, y yo creo que ya tenía una empresa. O sea, una empresa constituida formal, todo. O sea, no llegué así como de, la quiero jugarle al anime. No, ya existía una empresa. Eso obviamente ayudó mucho, porque pues ya había algo formal en lo que sentar las bases para empezar este proyecto.
¿Y esa empresa la creaste con este propósito? ¿O
fue no, de inicio yo soy diseñadora de carrera. Entonces de inicio era algo de mercadotecnia y publicidad, que al final terminó siendo como un perfecto match con lo que hacemos, ¿no? Okay. Entonces y de ahí fue una vez... No, bueno, es obvio, soy fan de la cultura japonesa, anime y todo esto, desde hace muchísimos años y siempre veía anime. Y nos dimos cuenta que la película de Madoka Mágica, cosa que no sucedía hasta ese momento, la empresa que la llevaba estaba saliendo, la estaba sacando a otros países. Y así me dijeron, así como, oye, ¿por qué no la traemos a México? Ha ido a países donde hay más personas en la Ciudad de México que los países donde la están proyectando, ¿no? Y dije, pues sí. Y devolver el sueño a la realidad literal fue la acción. O sea, fue sentarme a buscar el contacto y todo el asunto. Y luego fueron 6 meses de ir y venir correos y preguntas cómo has trabajado con una empresa japonesa. Y yo, no, bueno, está bien, vamos, preséntame un proyecto. O sea, plantea un proyecto, ¿qué quieres hacer? Sentarte a hacer el proyecto, mandar el proyecto, que se autorice, shalala. Y de ahí fue... Pues los japoneses no son directos, nunca, no esperen que eso pase. Y decía, me mandaron así como de, oye, es que va a haber un evento tal, estaría padre que vinieras tal, tal, tal. Y yo dije, o sea, luego en mi cabeza fue de,
¿por qué no me dices?
Tengo que ir, si no voy, no me la van a dar y todo. Y pues ya le junté dinero y todo así para comprar el boleto a Japón. Y fuimos y ya hicimos la junta, me presentaron al jefe del jefe, al VP de ya la casi casi. Y yo decía, bueno, esto literal es como de, ellas son... Y no sé qué, como de para autorizar, ¿no? Que el minimi esté pasando a los jefes la de autorización. Sí, sí, que consiguiera los CIS correspondientes para que nos dieran la película. Entonces, pues fue literal, pues apostarle, porque pues en ese entonces pues no teníamos el dinero para hacer esto. Fue así como, porque todo el mundo cree de, no, sí, seguramente tenían varo y alguien se los dio. No, no, tuve que así pedirle a mi mamá así de, oye, me prestas para ir al volar ya. Si todo sale bien, te lo regreso. Y sí salió bien. O sea, fue apostarle por crear un proyecto. Obviamente el proyecto, o sea, era monetariamente viable, según yo. Y dije, pues sí. Y tan fue que convencí a los japoneses. Y tan fue así que cuando lo hicimos, sí funcionó.
Oye, por ejemplo, con esa película, ¿cuál fue como el punto de acción? O sea, ¿la conseguiste y qué hicieron con ella? O sea, ¿la trajeron aquí? Es que, como te digo, o sea, no estamos como tan familiarizados.
No, yo sé, ese proyecto fue totalmente... Yo creo que hay mucha gente, por eso mucha gente no sabe ni siquiera que empezamos en el 2013. O sea, esa película, mi proyecto eran 4 salas de cine. O sea, ni siquiera ahorita proyectamos en 80, 90. La de Koei fue en 150 salas de cine. Esa proyección, mi proyecto eran 4 salas de cine. Ahora, llenar 4 salas de cine. Y literal fuimos, o sea, cargamos los pósters y todo lo que conseguimos de los japoneses. Porque esa vez regalamos bucles japoneses de arte y todo ese asunto. Y íbamos nosotros literal cargando los bucles y la película y la carga. Las funciones se hicieron a las 8 de la mañana. Pero yo, mi parte fue conversar a los japoneses de esto nunca se había hecho. Necesito que me ayuden. Y ellos también. Mucha gente cuando anunciamos decían, es que esto seguramente es pirata. Porque también se acostumbraba mucho a proyectar pirata en cine. No solo esto, sino conciertos de coreanos, cosas así, ¿no? Entonces nos decían, es que esto seguro es pirata. Y cuando le dije a Aniplex, por favor, ayúdame con un tuit tuyo de tu cuenta oficial que esto es legal, fue cuando dio la vuelta así 150 grados de que la gente dijo, sí es legal, es la primera vez que está pasando esto así en México. Y entonces se llenaron las salas, empezaron a llenar, la gente se formó, llegaba a las 8 de la mañana, viajaron estados para ir a ver la película. Entonces es así como cuando ahorita la gente se queja, dices, o sea, la gente que llegó a ese momento a apoyar y viajaba en estados. Nosotros íbamos, fuimos a Tijuana, aquí en la Ciudad de México, obviamente. Fuimos a Guadalajara y a Monterrey, viajamos ahí. Ahí estábamos para proyectar las películas. Era un proyecto y los japoneses vinieron a México a ver qué tal. O sea, sí fue como totalmente una prueba.
Y esta cuestión de los fans.
Ajá.
Pues lo vemos como en las convenciones, ¿no? De que se llenan cada vez más el fenómeno cosplay está alcanzando niveles que antes pues no sucedía.
Sí.
Tenías una idea de que, bueno, sabías que había fans, ¿no?
Sí.
Tú misma eras fans de,
sí,
de fans, ¿no? Eras fan de estas cuestiones, pero ¿tenías alguna idea de que ibas a llenar las salas? O sea, porque parece que, como lo cuentas, parece que salieron debajo de las piedras.
O sea, yo siempre, como yo era fan, pues sí tenía amigos. Mi lógica fue la siguiente, fue de, a mí me gusta esto, no puedo ser la única. O sea, es como, y debe de haber más gente igual que le encanta esta serie. En ese momento, básicamente todos los que se concentraron un poco en anime, pues se concentraban en las franquicias que ya son obvias, ¿no? Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon. O sea, eso pues no le apuestas a gran cosa. Pero hay muchísimos otros animes que la gente le encanta, la gente que sigue el anime les gustan y no son 3 personas. Habemos muchísimos más y que nunca jamás habían tenido la atención de este tipo de cosas. Mi lógica fue esa, fue de si a mí me gusta, no debo de ser la única y debe de haber un grupo considerable de personas que les debe de gustar. Entonces dije, 4 salas no es imposible de llenar.
Y se probó, ¿no? Y prueba de esto es que no solamente fue una vez, ¿no? Después esto se institucionalizó ya formalmente. en lo que es Konnichiwa Festival, o fue sí. el, porque por ahí en el timeline hay un festival de cine japonés. ¿Cuándo sucedió esto?
Ah, sí, bueno, es que ha ido evolucionando. A final de cuentas todo ha sido como lo hemos ido, cada año cambiamos el formato un poco. De hecho empezamos con ese prueba, luego hicimos el festival que se hizo, o sea, ese año, al siguiente año hicimos otro festival y luego trajimos live actions, que fue cuando le pusimos de cine japonés, porque hay muchos animes que se hacen live action y hay películas japonesas que están muy padres y que nos gustaría traerlas en ese sentido de live action. Y luego empezamos a hacer pruebas con películas que nosotros hicimos stand alone, o sea, solitas, que la primera fue Naruto, en ese entonces la nueva de Naruto que salió. Dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba de sacarla solita. Y fue cuando creamos este formato, que ahorita ya varios cines lo siguen, que fue la propuesta de cuando llegué a decirles, bueno, es que no puedo sacarla normal, o sea, no puedo hacer un lanzamiento comercial que se le llama como si fuera yo Warner o algo así, no va a funcionar. Entonces me inventé el formato de viernes, sábado y domingo, nadie lo proyectaba de esa manera. Y así fue como lo planteé al cine. Y dijeron, bueno, vamos a intentar. Cosa que metí, hay una cosa que se llama RTC, que es donde tú sacas los permisos para que puedas tú proyectar. Y RTC literal me habló el director, me dijo, es que tu formato, no sé cómo darte el permiso, porque no es un festival, pero no es un formato comercial, es una onda ahí como en medio, ¿no? Y yo, ok, ¿qué hacemos? Y pues ya llegamos a un acuerdo. Y fue como sacamos, pues básicamente creamos este formato raro entre festival comercial y funcionó. Le fue muy bien. Fue cuando conseguimos 70,000 personas para Naruto. Y entonces ya tenemos ahora el formato de sacar algunas películas que se prestan, que son de animes muy populares como My Hero Academia o esta que hicimos de Koe no Katachi por sí solas, y a veces traemos el festival.
Okay, ¡qué padre! Está cambiando la industria.
Sí, es disruptivo. O sea, ahorita así como lo mencionas y como lo pintas, esta imagen así como íbamos con nuestra cajita, con los goodies que nos dieron los japoneses. O sea, ¿sabes qué? Es la clásica historia como de éxito de Silicon Valley, ¿no? O sea, si ya vieron Pirates of Silicon Valley o todas estas películas que giran alrededor de grandes empresas como Microsoft y Apple y así, pues ahí podías ver, ¿no? Iban ahí Bill Gates, con su cajita de cosas y su corbata ahí comprada en el aeropuerto, güey. O sea, no sé, es como que comparte elementos, ¿no? De una saga épica que ya muchos conocemos. Qué chingón que les ha ido bien, la verdad. Qué bueno que... Yo creo que el público aquí en México está como... Sí hay como una gran inversión en cuanto a este tipo de consumo de cultura, ¿no? Uh-huh. O sea, y creo que también lo que está chistoso es que empata muchísimo, por ejemplo, con el gaming. Y ahorita, así como lo estás planteando tú como experta de Japón, ahorita te contamos más o menos de ese show que hicimos hace poco, y justo se llamaba ¿Por qué los juegos japoneses son tan raros? ¿No?
Okay.
No estamos diciendo que todos, pero sí hay algunos juegos como muy extraños por ahí que... No, y por ahí nosotros parte de lo que platicamos es si realmente si eran tan raros o si a lo mejor nosotros no estábamos como listos todavía para ver que la Tierra es redonda. O sea, pero tú qué piensas al respecto. ¿Si has visto alguno de estos juegos así como el simulador este de citas de
claro,
palomas?
Sí, hay muchos juegos que se basan de la novela...
los de novelas gráficas.
No, novela. Como ligera, pero lo transforman como si fuera un simulador de cita. Entonces el más reciente que ha causado mucho revuelo es el de el simulador de citas con el coronel Sanders de KFC.
Ok. Sí, o sea, yo ya conocí este tipo de juegos. No me gustan, la verdad, me parecen un poco aburridos, pero es que es muy japonés. O sea, la verdad, este formato de pues, sí se llama como novela o novela gráfica, algo así. No, tiene otro nombre, no me acuerdo bien, pero son como tipo novela. Y de hecho, de ahí salieron muchos. Un anime que es muy popular actualmente se llama Fate Stay Night.
Ya el solo
güey. Oye, muchas veces el camino normal del anime es manga, anime y luego película. En este caso hay otro que fue el videojuego primero y luego se hicieron los animes y ahorita hay películas. Entonces, este formato en Japón es súper popular. O sea, tiene años que se lleva jugando y es literal que tú le das sí, no, avanzar, ¿qué haces? Como tomas decisiones y la monita te habla y tú le dices que sí, que la vas a ligar y que no. Y el chiste, y creo que tienen varios finales, ¿no? En este caso de Fate es conforme vas avanzando te liberan otro personaje femenino, obviamente, y te cuentan la historia, la misma historia, pero por otra perspectiva y obviamente tus decisiones hacen que el final cambie de otras maneras. Entonces, okay. Pues sí, tiene añísimo.
Me encantan los juegos de eso.
¿Qué estás invitado a Fernando a que se una tantito? Le doy chiste. Se va a jugar tantito. Ya regreso si quieres a leer cómics. Voy a hacer un corte mágico y voy a cambiar. Me voy a convertir en Fernando.
aplicando la vieja, el switcheroo. Ya tenemos aquí a Fernando, Fernando Fer Esparda. Bienvenido. Por ahí estaban diciendo que ibas a salir una vez en el show, ya te íbamos a correr, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Regresamos para platicar sobre qué es lo que trae ahorita Konnichiwa.
Sí.
Porque traen una cinta que es como el gran lanzamiento del año. Bueno, para ustedes es su flagship, su...
¿La de este año? Puede ser que no, no sé, depende. Es que todavía, porque esto de las licencias toma su tiempo. Entonces, sí, esta es una de las que tenemos grande. De hecho, el lanzamiento es bastante generoso. Pero quién sabe, igual al final de año traigamos otra cosa. Pero lo importante es la de este fin de semana.
Tú ya la viste, Fernando.
Ya la vi, tuve la oportunidad de verla.
Primero, ¿cómo se llama?
Se llama Ride Your Wave. Uh-huh. Es una onda como súper romántica. Uh-huh. Súper...
meloso.
De superación también. Tiene mucho de superación. Sí, es como... algo de lo fuerte de esta historia es como el crecimiento del personaje principal. Uh-huh. O sea, sí da como muchas vueltas. Y sí, es como una súper metáfora a esto de tomar la ola como en su punto más alto para lograr como esas cosas que normalmente no te atreverías, ¿no? Y lo interesante de esta película, o lo que me llamó mi atención, sí es como que está dividido en una parte como súper cercana a... como cuando tienes una relación bonita, mm-hmm. ¿sí? Cuando vas empezando, cuando todo es felicidad. Y está el otro lado que es como que ya tienes que aprender a seguir, tienes que aprender a crecer por ti mismo... y no andar como dependiendo de la gente, ¿sabes? Es como el ideal de esta película. Visualmente creo que es muy atractiva. Es como... si han visto como, por ejemplo, Nana. O sea, con esos cuerpos súper estéticos, delgados. Esos diseños súper atractivos a la vista. Es muy similar con esa película.
Creo que no lo he visto. se estrena este 27 de septiembre, o sea, hoy,
sí, y va a estar... y nada más va a estar hoy, mañana y el domingo.
Entonces, sí, apúrenle. Ajá, los que ya nos están escuchando en Spotify, pues ya se pasó el tiempo. Ojalá se lo hayan podido observar en YouTube y darse una escapada a los cines. ¿En cuántas salas ahora estamos?
Más o menos como 80.
Estamos.
Estamos en 80, sí. 80 salas más o menos alrededor del país.
Alrededor del país. En la Ciudad de México tienen...
sí, en Ciudad de México estamos, yo creo que casi... no en todos los cines, pero casi. Sí, estamos como en 10, 15.
Ok, ¿qué cines?
Pues Cinépolis.
Cinépolis.
En Cinépolis, todo es exclusiva Cinépolis. Entonces ahí se meten a la página de Cinépolis, a su aplicación, a la taquilla, y ahí pueden conseguir sus boletos.
Oye, y cuando trabajas con cines mexicanos, ¿qué tan amigable ha sido? Porque lo comentaste, ¿no? Que tenías como que ahí como... pues no problema, sino como que... ¿cómo lo dirías? Cuando te enfrentaste a esta cuestión de que pues, no te podían dar el...
no era problema. Más bien era una cuestión, tanto en Japón como en México, todo fue el demostrarles que valía la pena y que había un mercado. Y pues proponerles unas ideas que no fueran tan locas, pero que obviamente el formato en el que se hacía la distribución actual no iba a funcionar para lo que hacíamos. Entonces, de hecho, yo le atribuyo mucho a nuestro éxito el que nunca habíamos trabajado en distribución de cine, porque entonces no te traes como la mentalidad de caja de es que así se hace. Ajá. Entonces, yo, para mí fue muy fácil decir, ¿y si hacemos esto? Y fue así como de, bueno, déjame ver si sí, okay, se puede. Entonces, pues fue así. Y la suerte que tuvimos de cierta manera es que el área con la que trabajamos dentro de Cinépolis al mismo tiempo iba empezando. Entonces, fue un match en donde los dos áreas, tanto ellos como nosotros, empezamos a crecer a la par. Entonces,
bueno. Algo que me llama la atención que han hecho ustedes, yo he seguido a Konnichiwa igual desde sus inicios. Ya he tenido la oportunidad de ver varias películas.
Ajá. ¿Cuál fue la primera?
Y la de Naruto, precisamente. Mm. Sí, la de Boruto, en este caso.
Sí.
Pero me llama la atención que, independientemente de las licencias, tienen como películas que son más cercanas como a lo sensible, como a los valores. O sea, recuerdo como en este rincón del mundo.
Sí.
Que a mi gusto es una de las mejores que he visto de anime, la verdad. Y te dejan un mensaje, pero súper fuerte, son súper crudas.
Sí.
La animación es impecable. ¿Cómo hacen como para elegir este tipo de películas y no irse como siempre por lo que... como que todo el mundo quiere ver? O sea, ahorita estabas explicando como esa parte de Your Name, que todo el mundo se la peleaba y ustedes estaban como en el otro lado, ¿no? Y como que a eso se debe parte de su éxito. veo esa cierta tendencia que se sigue como teniendo.
Sí.
¿Cómo es que elijan estas películas? ¿Sí se enfocan como en esta parte de, esto le va a pegar a la gente que lo vea, o cómo funciona?
No, bueno, digo, aparte obvio de que nos gusta el anime a todos los que estén involucrados, uh-huh. En particular yo soy muy fan del cine, o sea, me gusta el cine, yo sí veo casi todo lo que sale los fines de semana, entonces también por esa parte, si buscamos las franquicias grandes que sabemos que van a pegar, o sea, trajimos My Hero Academia, evidentemente Fate y ese tipo de Sword Art Online, o sea, esas ya las conocemos, nos gustan, somos fans, pero siempre Japón es, creo que es la segunda o tercera industria de cine en el mundo, o sea, genera cine, de hecho en Japón llega todo lo de Occidente después, como 3 o 6 meses después, porque le dan mucha importancia a su industria interna de cine. Entonces hay tanto que ver y tanto que mostrar que yo creo que es parte de... Yo siempre digo que es como el amor que le tenemos a las cosas. Queremos como compartirlo, ¿no? Así de sí hay My Hero Academia, sí hay Fate, sí hay Sword Art Online, pero hay un mundo de cine atrás y hay un mundo de animación, porque aparte no es lo mismo cómo anima a la gente que anima para anime, que el formato como Your Name, Makoto Shinkai, que trae un hiperrealismo, o en este caso la de Ride Your Wave, que es Masaki Yuasa, él se va más por una onda más fantasiosa, más irreal, o la que trajimos con Naoko Yamada, que es mujer, ella es como directora, es mujer y se nota en su trabajo, ¿no? Entonces es como mostrarle a la gente que el anime tiene muchísimas otras facetas, no nada más golpes como tipo Goku, sino el anime, y por lo que a mí me gusta, es que tiene un mundo atrás, de que es de para niños como Pokémon, Doraemon y demás, hasta cosas para adultos, y la animación tiene mucho que proponer actualmente.
A ver, vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Recomiéndame unas 3 películas, te voy a decir. Yo no puedo superar Kill la Kill.
Ok.
Sigo creyendo que es el como que el mejor ejemplo de animación que hay actualmente y no se ha superado.
Ajá.
También me gusta ver clásicos, ¿no? Grave of the Fireflies, La Tumba de las Luciérnagas, me gusta mucho.
De Hayao.
Todo el trabajo de Estudio Ghibli.
Ajá.
Acabo de ver La Princesa Mononoke, un súper gran clásico que. Que qué bueno que la volví a ver, porque la vi de otra forma. Encontré todos estos mensajes de progreso, ¿no? Y de quedarse estancados o de no quedar estancados. Entonces, creo que podemos decir que soy una persona como un poquito, no sé, normal. O sea, me gusta ver, me gusta investigar los clásicos. ¿Con qué puedo empezar?
Sí, digo, la mayoría de la gente que ha tenido un contacto con el cine japonés animado ha sido por medio de Ghibli, porque era lo único que se traía actualmente, ¿no? Pero si, por ejemplo, quisieran ver... A mí, yo creo que todo el mundo le recomiendo mucho la de Koe no Katachi, que es la que trajimos nosotros, que es menos popular que Your Name.
¿Cuál es el nombre?
Ahorita la puedes encontrar en como español. Una voz silenciosa.
Una voz silenciosa.
O en inglés le pusieron... Ay, se me olvidó en inglés.
Una voz que no habla. No, perdón.
A Silent Voice.
Silent Voice.
Sí,
okay.
A Silent Voice. Sí.
Ok,
es la más fácil porque sí, en japonés es Koe no Katachi.
¿Y este qué corte tiene?
Es totalmente familiar. O sea, si la quieres ver a mí me gusta mucho porque... Y de hecho nos llegaban los mensajes al Facebook de Konnichiwa de... ¡Ay, estuvo muy padre porque puedo llevar a mi mamá! ¡Puedo llevar a mi abuelita! ¡Puedo llevar a mi novia! No, o sea, que tú que eres fan, pero quieres introducir a gente a este mundo. Que sea de... Esto es animación japonesa, no solamente Goku o no solamente Naruto y demás. Esto es el anime. Muchos estaban muy contentos porque podían llevar como a sus familias. Era una película mucho más accesible. Y además de que tiene un tema muy importante sobre bullying. Hay un personaje que es sordo. Y es un bullying y redención de ambos personajes. No solamente del que tú crees que al principio no toleras. Es ambos personajes. Y tiene temas fuertes como el bullying, el suicidio y onda, ¿no? Manejados de una manera muy padre. Entonces.
Y súper complicado, bueno, ¿no? Y que superan esta barrera complicada para presentarlo a toda la familia. Qué interesante, lo voy a ver. ¿Otra?
¿Otra fácil? ¿O más como...?
Pues te digo, te aguanto La Tumba de las Luciérnagas. Híjole, no puedo recordar o hacer memoria de otras que haya visto de ese estilo. Pero yo sí me aventuro, ¿eh? Lo último de cine japonés que recuerdo fue... No recuerdo el nombre, fue esta película. Es como el remake de la película de los 50, donde van a dejar a los abuelitos al bosque, ¿no?
Si se quieren aventurar algo como más locochón, pueden ver... El nombre es Nighty Short Walk on Girl. Es de Masaki Yuasa, del que estamos trayendo ahorita la película. Esa película es increíble. Es una noche que están contando una noche de un chico que no tiene nombre porque le dice senpai la chava, que él, de hecho, él está enamorado de esta chica y la está persiguiendo como de lejos toda la noche. O sea, le quiere decir, o sea, lo que quiere suceder durante toda la película es que él le quiere decir que le gusta, o sea, decirle, ay, oye, me gustas. Pero la chica, pues, salen del bar y se va y va caminando y, es, y él la va persiguiendo como para atrás y le pasan cosas. Es una noche, por eso se llama Night Short, Walk on Girl. Véanla, o sea, está increíble. De hecho, la animación es completamente nada que ver con el anime japonés, pero está muy bueno. La trajimos en el Konnichiwa pasado y es como fue de las favoritas.
Órale. Nada que ver con Perfect Blue.
Pero no, nada que ver, nada que ver.
De un stalker que estaba persiguiendo una chavita.
Algo así, pero en la animación y en cómo lo cuentan, no es igual. Pues un Satoshi Kon, muchos cubricarán. O sea, por ejemplo, Paprika es una que deberían de ver. También se las es de lo importante. Lamentablemente ya no está con nosotros Satoshi Kon. Pero sí, si quisieran ver otra película como de japonesa, de uno de los directores que tenía mucho futuro, Paprika, de hecho... Uh-huh. Por ahí dicen que le han robado mucho esa película en Occidente.
Pues en general todas las de Satoshi Kon, o sea, Millennium Actress, que es casi casi un documental. Perfect Blue, ahora que lo mencionas, es como ese thriller súper denso. Sí. Entonces, creo que igual Tokyo Godfather es como una muy buena historia, como entrañable. Entonces, todas las películas de Satoshi Kon, la verdad es que valen la pena. Sí,
Satoshi Kon o Mamoru Hosoda también, cualquiera de ellos
okay,
dos.
Ok, una más. Satoshi Kon, bueno, ya soltaron muchas, pero siguiendo la mecánica de este ejercicio, tenemos una voz silenciosa, Walk on Girl, y...
¿De quién más podría ser? Es que este cine actual... Pues, bueno, es que la de Your Name todo el mundo la vio.
Sí. No.
Bueno.
El viaje de Chihiro, todo el mundo.
Sí, yo soy como un poquito más de corte enorme, veo lo que se pues suena mucho, ¿no?
Sí. Pues, si no, de Mamoru Hosoda, es muy infantil. Él en particular, a diferencia de Satoshi Kon, que es muy crudo, Mamoru Hosoda es muy infantil. Más del corte como tipo Ghibli, sus historias son muy familiares. Entonces, cualquier cosa que él hizo, como Los Niños Lobo, ¿cómo se llama esta de Bakemononoko? El Niño y la Bestia. Ajá. También, o sea, él es muy familiar. Todas sus historias son como muy, muy de papás, niños, esta relación. Y es muy fácil para que la veas con tu familia también.
Ah, perfectísimo. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Bueno, vamos a cambiar de sección. Nos vamos a ir como que a nuestro arenero, nuestra sección donde leemos todos los comentarios arenosos. Unas últimas palabras, invítanos a ver el Rider's Wave este fin de semana.
Pues no se la pueden perder, va a estar viernes, sábado y domingo. Rider's Wave, le pusimos juntos en el mar para que sea más fácil que la encuentren algunos. No se la pierdan, vale mucho la pena. Es una historia, como bien decían, que es más de redención. Bien, uno de los personajes dice que como montar una ola, no importa que te caigas, siempre va a venir otra y trépate la siguiente ola. De eso se trata la película. Entonces, y van a llorar. Si no lloran es que no tienen corazón.
Y algo importante es vayan con su pareja, si tienen novia, incluso con amigos, es como una buena oportunidad para compartir como esos momentos melosos o cuando vas empezando con tu novia, como, mira, estamos igual. Entonces, creo que vale la pena. Igual como ese sentimiento de cuando empiezas a extrañar a alguien que se va de viaje o así. Entonces, como que te enseña a sobrellevar esa parte. Yo creo que vale la pena. O sea, si es como la película perfecta para el 14 de febrero hoy.
Entonces... Sí. Y está en japonés y con doblaje.
Sí. Eso también
es importante. Ok, perfectísimo. Sí. Ok, aquí lo tienen. Vámonos a... ¿Qué es la playa? Let's go. Regresamos a la sección favorita de todos, la sección del triggering, la sección donde pues nos ganamos todos esos comentarios pues muy bien recibidos, adorables, por supuesto. ¿Qué tal si comenzamos primero, como siempre, con qué estamos jugando? ¿Tú, Fernando, has estado jugando algo?
Bueno, terminé de jugar Demon X Machina.
Ajá.
Ya por ahí pueden checar la reseña. Personalmente creo que es un juego bien, le faltó. Pero pues ahí chequen como todos los detalles. Y pues le sigo dando a los juegos de pelea. Lo de siempre, Dragon Ball FighterZ. Es como el pan de cada día para mí.
¿Cuál es tu ID para que te reten?
Me pueden encontrar como Bow-Shinigami. Y en Games soy siempre Fer Esparda en todos lados. Igual también le estoy dando ahorita a Mortal Kombat. Voy a participar en este torneo de que está organizando TV Azteca. Entonces, a ver qué tal nos va. Representando a Level Up.
Represento. Ojalá te veamos en el podio. No, y así, level up, te pones a gritar, campai.
Como siempre, sí, sí, a ver qué sale.
Y bueno, yo, híjole, no les puedo contar lo que fui a jugar. Este es un juego así gigantesco, enorme, con muchísimo potencial de turismo, pero obviamente no les puedo contar. Otra cosa que he estado jugando, no, la verdad no he estado jugando, he estado bien ocupado. Sigo en World of Warcraft. Estoy ahí traumadito. Y otra cosa que no puedo jugar y que me hubiera gustado para esta sección es el Mario Kart.
Yo sí lo bajé.
Pero me parece que tú sí ya lo jugaste.
Literal, hoy lo descargué en la mañana, estaba desayunando y me botó. Y dije, ay, a ver, porque me encanta jugar Mario Kart. Lo he jugado así, siempre voy a las arcades a jugar. Así que, pues para tenerlo en mi teléfono. Y sí, está divertido. Ya ahí
¿Sí te gustó?
Sí, sí me gustó. Sí, sí está.
¿Qué personaje te dieron? Porque por ahí estaba escuchando.
Me dieron que... ay, a Longuito Mujer.
Toadette.
Toadette, sí. Ajá. Y ya me gané a la princesa, a Peach.
Oh, mi favorita es Peach. Siempre sí. Lo usaba en Mario Kart. Desde sí. El de las motitas. ¿Cuál es el de las motitos?
El Double Dash.
Ajá, desde ahí siempre elijo a Toad. No, a Peach, a la princesa.
No, yo
la
siempre
princesa.
Soy Yoshi, pero pues ahora como lo dan random.
Ajá, hasta que lo agarres.
Yo ¿no? De 10 me quedé con Huesitos y con Luigi. Ya era de ley escogerlos.
Ajá. Sí me gustó.
Va, seguida de aprobación por Carlita, Kika. ¿Cuál Carlita? Kika, Erika, ni siquiera la atiné, ¿no? Qué oso. En fin, vámonos a la sección de comentarios. Ya saben, el triggering de la semana. Hoy patrocinado por este bigotón. ¿Qué tal si comienzas, Fernando?
Ok. El primero es de Luis Victorio.
Antes, ajá. Perdón. La semana pasada invitamos a Drag de Spartan Geek y por ahí hubo muchos comentarios respecto como a su posición relación a las consolas. Ajá, chequen los comentarios, chequen el show y ahora sí.
Ajá. Bueno, el primero es de Luis Victorio. Dice, lo que pasa es que la cultura japonesa se basa en respeto. Sencillamente...
No. No, hasta abajo. Es de Miguel Aguiñaga, porque eso ya lo leímos.
Cierto. Ya. Ajá. Ahora sí. Miguel Aguiñaga Marchán. Tenemos que decir al señor de la máscara que un verdadero gamer no evoluciona de consolas a PC. El verdadero gamer no le importa en dónde juegan, lo que importa es el juego.
¿Estoy de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo manejo como un poquito de tajante de que el gamer no es gamer hasta que conoce la PC, ¿no?
Yo soy gamer y juego en mi teléfono.
O sea, hasta en las mismas consolas es como ahorita no sueltan la parte en donde mencionamos lo de los 60, que hicieron falta los 60 FPS en Astral Chain. Y ya de ahí se están como, es que el Switch no da para eso, es que la PC sí lo aguantaría. Entonces, sea como sea, siempre van a
tener. Va a ser un punto de división, ok. Seguimos con Rob Bake. Dice, qué genial, más invitados. Algo me gusta mucho en PC es poder usar muchos tipos distintos de mandos o teclados. Pues sí, algo totalmente genial es de que no es una plataforma cerrada, a diferencia de un PlayStation, de Xbox, Nintendo, que si bien se pueden dar como licencias para que puedas poner tus Joy-Con personalizados. Aquí la cuestión es de que es un mercado libre, puedes usar, incluso tú los puedes construir. Sí. Ah, los puedes construir actualmente como una escena muy viva de teclados mecánicos donde tú compras tu placa madre. Ajá. Y le vas poniendo tu tipo de interruptor.
Sí, ya he visto.
Está súper padre y pues es una de las ventajas de la PC. Ahora sí, Kika, tenemos el...
¿Cuál?
El comentario de Gerardo. Ah, no, mejor el de abajo, que está más larguito. Ah, no, pero ese está muy...
¿Qué no ni vi?
de Ciberredes.
Ciberredes dice, es verdad, el PC gaming es adictivo. Y sí, el paso natural es cuando ya eres casado y tienes hijos. Es de verdad una adicción. Y si los gráficos de consola nunca más se te hacen tan bonitos. Y de verdad se ven más chafas. Sí, he visto cuando juegan PC gaming ahí en la oficina. Y sí se
¿Qué
ven
juegan?
Ah, no, son loleros todos. Les encanta loleros. El LOL. Y yo así de, bueno, está bien. Yo nunca le entré al LOL porque pues, no hay
yo decía, está muy bien. Yo decía más o menos lo mismo de LOL. Así los veía así como inferiormente. Así, hasta que lo jugué y fue mi adicción.
No, yo no los veo inferior. Es que yo si me gusta algo, me pongo mal. Entonces dije, no, por el bien del Konnichiwa Festival y lo que tenemos que hacer, no me acerqué.
Qué bueno. Fer, vamos con...
Tú dime cuál.
Gerardo.
¿Gerardo, el cortito? Sí. Tengo un mejor título, el supremacismo en el PC gaming.
Sí, es que estábamos hablando, trajimos a un invitado que, ajá, pues sí, hablaba pues su negocio, su...
Vino a defender lo suyo.
Ajá, sí, exacto. Sí, vino a defender lo suyo y pues creo que sí quedó muy marcado y generó muchísimas reacciones.
Es que yo creo que si vas a entrarle al PC Gaming, sí tienes que estar como muy clavado. Digo, pues yo me gusta jugar videojuegos, pero para mí es más fácil llegar y la consola, así, es más para relajarme un, ajá, rato.
Es que es un mercado diferente porque... Ajá. O sea, los de... Cuando empiezas con el PC Gaming, sí empiezas como con una obsesión por que se vea mejor cada vez, ¿no? Y cada vez vas a estar más insatisfecho. Y en la consola, pues como dice Kika, llegas, nada más prendes y listo a jugar.
Fíjate, Big Boss dice, ni merga, yo sigo con las consolas. La PC solo es para los amantes de los shooter o los MMO. Quédense con su calidad. Yo prefiero la comodidad. Ay, ese argumento de la comunidad, de la comodidad, está súper...
Pues yo ves luego cada PC Gamer que traen unas sillas bien chidas.
Exacto, ¿no? Y unos escritorios bien diseñados. Es eso de la comunidad, híjole, yo sigo con la comunidad. De la comodidad.
Es que de...
No, ya no es válido.
Yo digo, más bien es para mí, no es por fácil. O sea, de, ajá, ya no tenerme
accesibilidad.
Que preocupar, accesible, así como
de... Yo sí tengo mis dudas, ¿eh? Me tocó en un torneo que tenían computadoras de como 35 mil pesos, mal configuradas, y corría mal el Dragon Ball FighterZ. Uh-huh. Entonces, si un Switch lo corre a la perfección y una computadora de 35 mil pesos no, es como, entonces, ¿qué estamos, sí, haciendo mal?
Configurar la compu.
Sí, no, es un mundo. Sí, yo considero que para meterse a esta onda de los juegos de computadora, sí requiere un poquito más como de
dedicación de tiempo.
Exacto, dedicación, sobre todo, ajá, como investigarle qué es el sistema operativo, cómo funciona,
sí,
Windows.
Ya va más allá del juego.
¿Cómo,
o sea,
lo
ya
puedes
es
optimizar?
Como la... Ajá, pero llega un punto donde ya se vuelve así como una segunda naturaleza. Uh-huh. Y ya todos esos problemas desaparecen. ¿Qué tal si acabamos con último comentario?
¿El de Manuel?
Yes.
Ok, dice... Considero que es nefasta esa persona. Ojalá no vuelva a traer invitados así. Más allá de donde jugamos en cualquier aspecto de la vida, una persona tan ególatra es cagante. Ok, esta persona tiene mucho odio interno. Sinceramente me decepciona que publicaran este video. Ok.
Ajá, como comentábamos.
Amigo, juega un rato y relájate.
Sí, así es, sí.
Como te comentaba, ¿no? Uh-huh. Que siempre, no importa cómo lo manejes, ¿no? El nivel como de respeto que tengas a los temas o la falta de... Siempre va a haber personas que pues no van a estar contentas. Y pues la verdad, a mí es algo que me gusta porque... Ya lo he dicho, si recibimos siempre cosas como bonitas, flores, no vamos a crecer.
No.
Entonces siempre es muy importante recibir esa retroalimentación.
Sí.
Porque es totalmente... ¿Cómo crees que hubiera evolucionado todo esto con Ichigo sin este feedback como que tan pasional de la comunidad?
Yo creo, o sea, para mí, yo siempre, o sea, en el Facebook nunca borramos nada. Excepto si son, obviamente, comentarios muy agresivos y, claro, ofensivos. Eso sí ya es el punto límite donde está. Pero si algo no les parece, no les gusta, o ya saben, es que mi cine, tal cine, no sé qué, shalala, siempre pues es bueno porque escuchas opiniones, ¿no? A veces estás encerrado tú en lo que le llaman la visión de túnel.
Ajá.
Y siempre no es bueno que alguien te diga, oye, esto, oye, aquello, ¿qué te parece esta película? No, este cine, tal, este país, porque por eso también ya llegamos a Latinoamérica. Nos llegaba mucha gente que decía, es que en Chile, no sé qué, pues hicimos lo posible por salir de México y llegar a otros países. Entonces... Siempre son bienvenidos los comentarios mientras sean con respeto.
Eso siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Pues bueno, Kika, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Fue realmente impresionante como escucharte cómo creciste este proyecto de pasión y los problemas que te enfrentaste y también las formas en cómo estás cambiando pues el negocio de proyección de cintas, sí, como de consumir ese tipo de cintas que antes pues no llegaban como a tanta...
Bueno, también algo que quiero aclarar es que obviamente no lo hice yo sola. Ajá. Hubo un equipo conmigo que se aventó este proyecto junto conmigo. No hubiéramos logrado haberlo hecho sin ellos y sin el apoyo de la gente, evidentemente.
Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Quake, Luis Sánchez. Tenemos a Fernando
Salinas o Fer Esparda, así me encuentran en todos lados.
Y nos acompañó Erika Rodríguez, fundadora de Konnichiwa Festival. Muchísimas gracias.
No, gracias por la invitación. Gracias. Y ya pues. Más de amigos.
Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en el Level Up Show.
Bye.
Bye. Half Death.